y a las 6 de la mañana, pues ahí teníamos a un jovencísimo Rafa Latorre dando las noticias.
Madre mía.
Abrimos página cultural. El último apunte de la carrera presidencial estadounidense lo encontramos en nuestro viejo continente. La campaña norteamericana se ha trasladado, como decimos, a la cultura, en concreto a Venecia. En la mostra de cine se han dejado escuchar las primeras voces contra la política de George Bush a menos de 2 meses para los comicios. Rafa de la Torre.
Spike Lee y Tim Robbins quieren que los americanos no olviden la guerra de Irak a la hora de votar. Ambos directores son conocidos en Hollywood por su capacidad para la sátira y por sus implicaciones políticas. Robbins ha asistido a la muestra para presentar su película Embedded, que ya de por sí es una crítica contra la administración Bush por su política exterior.
Fíjate, pero estabas allí, tú te encontrabas... Porque tú no suenas con eco.
No, esa crónica es grabada.
Es grabada, ¿verdad?
Esa crónica es grabada. Nosotros llegamos después e hicimos ya el informativo en directo. Lo que ocurre es que se hacía con tal precariedad de medios porque no estaban los estudios listos y Luis del Olmo dijo que se salía día 6 de septiembre y a Luis del Olmo no le tosía a nadie.
Menudo.
Entonces plantaron en la biblioteca de ABC, un lugar pues muy bello donde se solían entregar los cavia. Ahora, claro, como ha cambiado de sede, bueno, sigue siendo en la biblioteca de ABC, pero ya no es en...
Sí, ahí ese primer día se hizo Protagonistas, la tarde con Concha García Campoy.
Bueno, imagínate además lo que imponía, o sea, lo abrumado que era. Yo era un chaval de 22 años, 23 ya tenía entonces. Y entonces llegas allí y aparece Luis del Olmo y se pone a hacer Protagonistas con un aparato tremendo, ¿no? Porque era un equipo grandísimo.
Y era una apuesta considerable porque salía de Onda Cero, después de estar 13 años en Onda Cero, para empezar una nueva aventura.
Pero es que además yo creo que las entrevistas de ese día fueron, pues no sé, eran Zapatero.
Zapatero estuvo.
Rajoy. Era todo tremebundo, ¿no? Y de repente tú te veías sentado al lado del presidente del gobierno leyendo un boletín en directo, porque lo hacíamos todo en directo, porque no había manera... Bueno, esta crónica sí. ¿Y sabes cómo entró esta crónica? Por minidisc. Porque como no teníamos el sistema habitual que opera en las redacciones de radio, ¿no? Informatizado, teníamos que meter en minidisc las crónicas. El primer informativo, yo recuerdo a un Miguel Ondarreta que le habían nombrado productor circunstancial de informativos, duró un día. Un día dijo que dimitía, que si esa función no estaba hecha para él. Miguel Ondarreta venía del Radio Círculo, de Radio Círculo.
De hecho, es que tras esta crónica que hemos escuchado tuya, venía la de Ondarreta, otra de Ondarreta. O sea, estabais ahí ya.
Ondarreta lo hacía mucho mejor. Y entonces llegó, el tío llegaba con un taco así de minidisc, que tenían que estar perfectamente ordenados porque si no, no daba tiempo a buscarlos. Entonces iba metiendo los cortes y las crónicas en minidisc. Se produjeron tantos fallos, él se agobió de tal manera...
Pobre.
Que dimitió.
Es que
dimitió como productor y afortunadamente pues ganamos a un redactor, porque Ondarreta, uno de los mejores redactores de Punto Radio, extraordinario reportero.
No somos conscientes los que hemos entrado más tarde en la radio, ¿verdad, Nadia? De lo que es el mundo analógico, de lo que era el mundo analógico en la radio. Somos unos afortunados en eso.
Sí. Luego, afortunadamente, ya empezaron a funcionar los sistemas, los estudios. Yo recuerdo las primeras semanas, Luis del Olmo estaba cabreado siempre.
Sí, es que
siempre.
Tenía un genio que decían que tronaba.
Y Pedrerol también.
Sí,
también.
Sí.
Y entonces tú veías a todas esas estrellas rutilantes, todas enfadadísimas y abroncando a gente porque siempre faltaba algo, ¿no? Pero mucha ilusión. Y luego éramos jovencísimos, con lo cual eran jornadas de 14 horas, 15 horas, nos quedábamos grabando alternativas porque había que llenar como fuera el espacio radiofónico y luego salíamos de marcha. Y lo aguantábamos todo con una capacidad física pues que ya no tenemos, ¿no?
Daba energía para todo. ¿Era la primera vez que veías a Luis del Olmo, recién inaugurada Punto Radio?
Sí, sí. Mira, recuerdo además cómo lo hice. Llegué muy temprano y estaba Luis del Olmo solo en la mesa esa que hacía de circunstancial estudio de radio. Y me senté en el público y lo vi dar las noticias. Claro, cuando una persona que conduce un gran programa, magazine, está solo, es porque está en el tramo informativo, eso no hay duda. Y estaba el hombre pues dando las noticias. Y yo estaba muy impresionado mirándolo, diciendo, qué bárbaro. Y el tío además como hacía esos Era como un despliegue visual también muy, muy atractivo el de aquel protagonistas.
Y Punto Radio empezó como una apuesta importante, como una cadena de emisoras que aspiraba a situarse en el podio de las generalistas.
Sí, porque además veías la programación, era la radio de las estrellas. Era algo que también había ensayado ya, Onda Cero. Mira, la programación sobre el papel era inmejorable, ¿no?
Increíble.
Luis del Olmo, Concha García Campoy, Manel Fuentes por la noche, Ramón García, que hacía el fin de semana, eran todo estrellas, ¿no? Claro, y ahí es donde aprendes que en la radio no solo importa también la estructura, ¿no? Punto Radio tenía una estructura muy precaria en lo territorial, le faltaban muchas emisoras. Era la apuesta de un grupo que no tenía tradición radiofónica. Eso se nota mucho. Un grupo, además, que estaba viviendo, Vocento, un proceso interno complicado, porque era la integración de Prensa Ibérica con ABC y una cultura distinta, y el grupo Correo. Cada uno quería poner sus directivos. De repente ahí caían directivos que realmente no sentían ni siquiera demasiado amor por la radio, ¿no? Y la radio es una... es un medio que exige mucho afecto por parte de quien lo dirige. Tiene que ser un apasionado de la radio quien lo dirige. Esto no suele ocurrir en el resto de medios, donde prima más otro tipo de eficiencia, ¿no? Pero en la radio, sí, en la radio tienes que ser un friki de la radio. ¿Qué le vamos a hacer?